Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes, ya está activo el plan Mi Primera Vivienda. El gobierno regional quiere que este paquete de medidas ayude a los menores de 35 a comprar su primera vivienda, su primera casa, superando el lastre que supone aportar el dinero de la entrada. Vamos a desgranar su funcionamiento y cuándo pueden empezar a solicitarse las ayudas. Nos lo explica Lorena Aparicio.
Onda Madrid explica.
Y la primera pregunta está clara, Lorena. ¿Qué ayudas contempla ese plan?
La iniciativa incluida en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad permitirá que los solicitantes puedan optar a un crédito de casi el 100%, algo excepcional ya que los bancos solo llegan hasta el 80% del valor del piso. Lo explica José María García, viceconsejero de Vivienda.
Con la iniciativa Mi Primera Vivienda, la Comunidad de Madrid lo que pretende es que los jóvenes que tienen capacidad económica y tienen solvencia, pero que no tienen de ahorro previo, puedan acceder a hipotecas hasta el 95% del valor de su vivienda y de este modo acceder a una vivienda en compra, ayudando en ese esfuerzo que se tiene que hacer, que muchas veces al no poder acceder a una hipoteca no pueden acceder a una vivienda en compra y podrían pagar.
Segunda duda. ¿Quiénes van a poder acceder a estas ayudas?
Los interesados en ser beneficiarios no podrán superar los 35 años en el momento de presentar la solicitud de financiación a la entidad financiera. Además, deberán acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid y debe ser su primera adquisición de vivienda en propiedad en el territorio nacional. Por el momento, no se detalla cuál será el filtro económico que determinará quiénes serán los primeros en acceder a este plan.
Va dirigido a los jóvenes madrileños menores de 36 años al momento de hacer la solicitud. Es una medida de fomento de la natalidad y de la paternidad que lo que busca es que se puedan comprar viviendas en el territorio de la Comunidad de Madrid. Se requiere estar empadronado con una antigüedad de al menos 2 años en el territorio de la Comunidad de Madrid y que la vivienda que vayan a comprar se convierta en su vivienda habitual en los siguientes 2 años al menos. Esa vivienda a la cual vayan a acceder debe tener un valor inferior a 390.000 euros.
Y a ver, que seguro que alguno que nos esté escuchando tiene ya prisa. ¿Desde cuándo se pueden solicitar?
A partir de hoy se abre el plazo, que durará hasta el próximo 15 de septiembre, para que las entidades financieras que cumplan los requisitos puedan solicitar su adhesión. Serán los bancos, una vez que se hayan adherido al convenio con la Administración Autonómica, quienes valorarán la solicitud de los particulares y concederán los préstamos hipotecarios para la adquisición de los pisos por un importe superior al 80% y hasta el 95% del valor del inmueble, siempre que este no rebase los 390.000 euros.
Lo que pretende la Comunidad de Madrid es generar un entorno de seguridad y de confianza a las entidades financieras que están acogidas a una normativa muy restrictiva en la materia de dar préstamos hipotecarios, consecuencia de la anterior crisis inmobiliaria. De lo que se trata es conceder unos préstamos solventes a personas solventes y que las entidades financieras puedan tomar la decisión de conceder una hipoteca hasta el 95%, que es la barrera que impide que estos jóvenes madrileños puedan acceder a una vivienda en compra.
Y una última duda, Lorena, no sé si la comunidad tiene ya una estimación de cuántos jóvenes pueden beneficiarse del plan.
Pues ante la incógnita del día, el consejero de Administración Local, Carlos Izquierdo, no ha dado cifras concretas.
¿Cuántas solicitudes van a ser? No lo sabemos todavía, pero esperemos que sean muchas y que este programa pues, se pueda ver incrementado en un futuro.
Un programa que contará con un presupuesto de 18 millones de euros, un 50% más de lo que se anunció.
Vamos ahora con los sucesos. La ronda de sucesos de hoy nos llega de la mano de Eva Prat. Y Eva, uno de los hombres tiroteados el 5 de agosto en Ciempozuelos era el líder de una banda criminal peruana. El Hospital 12 de Octubre ha confirmado que falleció el pasado martes.
Se trata de René Jesús Aroni Lima, de 40 años, conocido en su país como el Loco Aroni. Era el cabecilla de la banda criminal peruana Los Malditos de Bayobar, un grupo muy violento que cometía extorsiones, usurpación, robos, acosos y amenazas. Así relataban hace unos años las autoridades peruanas las fechorías de esta peligrosa organización.
En la zona especialmente de San Juan del Lurigancho, no solamente venía creando zozobra, alarma en la población con sus hechos criminales, sino a diferentes empresas a las cuales venían extorsionando y si no accedían a sus requerimientos, incluso les quitaban la vida.
Al Loco Aroni y sus secuaces se les imputan al menos 7 crímenes en Perú. Aunque fue detenido por la policía de su país en 2016, fue liberado por exceso de prisión preventiva a la espera de juicio. Todos los medios peruanos se hacían eco de su muerte en España, entre ellos el noticiero 24 Horas.
La última intervención contra Aroni fue ejecutada en el año 2021, cuando la policía lo sorprendió en una fiesta COVID. Hoy, su última prisión se ha convertido en la muerte.
La Guardia Civil investiga si estaría montando aquí algún tipo de sucursal de sicarios. Su asesinato en Ciempozuelos el pasado 5 de agosto estaría relacionado con un ajuste de cuentas. Recordamos que el loco Aroni sufrió 4 heridas por arma de fuego cuando transitaba por la calle junto a su acompañante, que también resultó herido. Los autores les dispararon desde una moto o vehículo en el que también se dieron a la fuga. Ya ha sido detenido además el individuo que huyó y que al parecer estaba borracho cuando apedreó el helicóptero del Suma que acudió para socorrer al criminal peruano y su acompañante.
Una pelea entre dos menores no acompañados deja a un policía herido.
Ocurría la pasada madrugada en el centro de primera acogida de Batán. Dos internos marroquíes de 16 y 17 años se escaparon de estas instalaciones aprovechando el cambio de turno de noche. Al regresar unas horas después, comenzaron a pegarse entre ellos a las puertas del centro. La dirección del mismo llamó a los servicios de emergencias y hasta el lugar llegaron agentes de policía municipal y nacional que detuvieron a los dos adolescentes por atentado contra la autoridad. En medio del revuelo, varios internos comenzaron a insultar y lanzar objetos a los policías. Como consecuencia de ello, un agente local sufrió policontusiones y fue atendido por el SAMUR Protección Civil. Aunque fue dado de alta en el lugar, hoy se encuentra de baja por molestias en una pierna.
Detenidos por llevar anabolizantes en el maletero.
Sucedía la semana pasada en Atocha, en el Paseo Infanta Isabel. Una patrulla policial se percataba de que había un vehículo cuyos dos ocupantes mostraban una actitud huidiza al notar su presencia. Fue entonces cuando los agentes dieron en alto al coche, portavoz de jefatura.
Por ello se procedió a identificar a sus ocupantes, dos varones, así como el registro superficial del turismo. Localizaron en el maletero una bolsa con gran cantidad de pastillas y ampollas, tratándose de esteroides anabólicos, así como varios recibos de envío de dinero, sospechando los agentes que el objetivo de dichas sustancias prohibidas era su venta.
Los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducir y se encontraba en situación irregular en nuestro país. Los dos hombres fueron arrestados como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Al conductor, además, se le imputan también los delitos contra la seguridad vial y estancia irregular.
Y vamos acabando, Eva, contando que hay ratas en el sector 3 de Getafe.
Los vecinos de esta zona del municipio getafense están atemorizados por el tamaño de los roedores y por la libertad con la que campan.
Como conejos. El primer día que la vi paseándose pensé que era un gato.
De unas dimensiones enormes que yo decía, es que parece un animal de compañía.
Y yo a tirar la basura por la noche no voy, porque me ha dado un miedo horrible.
Estoy atrincherada en casa, o sea, no puedo abrir ni las... porque además trepa por la pared.
Se pasean por las terrazas y llegan a los patios de las casas. Los hosteleros dicen que su presencia les está haciendo perder dinero.
Llegan, están consumiendo y prefieren pedir la cuenta e irse. Porque dicen que no, que les da mucho asco y pues a veces se pasan por debajo de las mesas.
Ahora las ves, pero por la noche igual te las encuentras aquí en los pies.
Se ponen a correr por aquí como es peatonal. Y al ver la rata de esto y lo otro, pues se marchan.
También los comerciantes están viviendo el suplicio.
Yo estoy todo el rato echando amoníaco por aquí, por todos los lados, para que no entren ratas.
Las ratas han vuelto a un sitio que ya conocían, las dependencias de la policía municipal.
Y se han comido incluso los cables de la conexión telefónica, dejando totalmente incomunicado a la policía local con los ciudadanos.
Dice el Ayuntamiento de Getafe que el problema está en vías de solución porque ya se han aplicado 3 tratamientos para acabar con las ratas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Algunos agricultores de Arganda se quejan del aumento del IBI. Denuncian que el ayuntamiento ha subido este impuesto municipal a las explotaciones más grandes y que eso les va a obligar a hipotecar parte de su cosecha para afrontar el pago. El consistorio explica que solo han equiparado los tributos a los de las localidades vecinas. Julio César Cobos.
La cosecha de uva de este año tendrán que destinarla a pagar un desorbitante IBI. A ese problema se enfrenta Cipri Guillem en la localidad de Arganda. Él representa una cooperativa que pagó cerca de 2.800 euros de IBI el año pasado y ahora se enfrenta a más de 6.400 euros. Cipri se encuentra con la soga al cuello.
Hay que coger casi 120.000 kilos de uva para poder pagar el IBI de la bodega de Arganda. Así que yo creo que habría que reflexionar un poco sobre lo que está pasando en otros países de fuera de la Unión Europea, donde se está apoyando la bajada impositiva a todos los sectores para que haya un desarrollo económico. Y aquí nosotros seguimos con la soga hasta el cuello.
El IBI se ha multiplicado por más del doble. han aumentado los costes de producción y a todo ello se une la sequía con unas pérdidas en la producción del 40%. Y hay otros problemas, los animales que arrasan las cepas.
Vienen pájaros migratorios, el estornino, se ponen aquí, se ponen a comer nuestras uvas que son dulces. Esto es uva tinta, es uva con denominación de origen Madrid, de donde salen vinos premiados aquí en la vinícola de Arganda. Y entonces se paran aquí, se lo comen y arrasan con todo.
Con el aceite pasa lo mismo, subida desorbitada del IBI que afecta a cerca de 500 empresas en Arganda. Han pasado de un 0,48% al 1,1% en sus recibos de IBI en solo un año.
Los vecinos de Aldea del Fresno denuncian la falta de civismo de algunos en las orillas del Alberche. La basura se acumula en los alrededores de este espacio natural que está adaptado para el baño. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El problema de la basura en el Alberche no es nuevo. Cada año es peor, aseguran los vecinos. Llega el fin de semana y el río en Aldea del Fresno se llena de madrileños y turistas que huyen del calor y aprovechan estas aguas para disfrutar del baño y comer. Hay merenderos en la zona, también contenedores, pero no siempre se utilizan.
Mucha basura.
Como hay mucha basura.
Aquí con presa de críos, papeles, bolsas.
Ya. Gente que no se preocupa por recoger sus restos de comida. Todo el mundo tenemos que comer, pero también tenemos que saber el recogerlo y el llevarnos las basuras pues a los puntos de encuentro.
Todo se junta alrededor y llega hasta las aguas del río, que muchas veces se ve ocupado por bolsas de comida, botellas de cristal y restos de todo tipo.
¿Y las botellas, papeles, bolsas de plástico? Se las lleva el río.
El ayuntamiento limpia la zona, pero la basura regresa cada fin de semana y cada verano. Los residentes piden medidas para evitar que este entorno natural continúe dañándose.
Ensuciamos la naturaleza, ensuciamos el agua y eso que tenemos poca, se avecina por culpa de la sequía, una de las peores temporadas para el sector de la miel en los últimos años. Los apicultores calculan que esta primavera, este verano tan seco, van a hacer que la producción caiga un 50%. El alza de los precios también está poniendo en riesgo la viabilidad de un negocio esencial, Quique Díaz.
Y es que la miel desde la antigüedad está considerada como uno de los grandes tesoros de nuestra naturaleza, pero este verano vamos a tener una de las peores cosechas de miel que se recuerda en nuestra comunidad por culpa de la sequía provocada no tanto por la falta de lluvias, no muy inferior a la de años anteriores, sino sobre todo por las altas temperaturas y las continuas olas de calor que hemos sufrido. Nos lo confirma Alberto Fernández, responsable de políticas de agua de WWF.
Olas tremendas de calor, que eso es lo que no es normal, que se han seguido una detrás de otra de una forma que no es habitual, y eso ha creado, primero, una mayor demanda, segundo, un mayor requerimiento de agua por parte de los cultivos, y en tercer lugar, una sensación de agobio en relación con la sequía que ha inducido mayor consumo.
El estrés hídrico pone el sector de la apicultura en un serio riesgo con una caída en la producción del 50% con respecto a otros años. Sin agua no hay miel. Víctor Rodríguez Lara es trabajador de la empresa Colmenita del Tajo en Aranjuez.
Bueno, la abeja consume ahora mismo diariamente casi un litro de agua. Para producir cera hace falta agua. Para producir la miel hace falta agua. Para ventilar la colmena le hace falta agua. O sea, el agua es vida. O sea, para todos los seres vivos, el agua es vida, donde hay agua hay vida.
Y ante esta situación, como no podía ser de otra forma, el sector apicultor está especialmente alarmado por la situación. José Andrés Alba, gerente de Nutrivida en Buenos Días Madrid.
Es dramático. Por ponerte un ejemplo, Sevilla han tenido pues más de 30 días por encima de 40 grados. Se han deshecho las colmenas. La cera se ha fundido y las colmenas se han deshecho. Si vamos viniendo a la zona centro, que a lo mejor no hemos tenido esas altas temperaturas, las abejas con el calor no pueden trabajar. Las flores no tienen néctar, se queman muy pronto. Las floraciones son muy cortas. Directamente en producción de miel es una ruina.
Con los niveles de producción reducidos al 50%, los apicultores tendrían que subir, por tanto, los precios de venta también un 50% para igualar sus beneficios, cosa que nos han confirmado desde Nutrivida, creen que no se va a producir por el bien del consumidor.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Lo están contando desde el entorno de la dirección del Partido Popular de Casado. Dicen que esta dirección saliente se informó al Partido Popular de Feijóo, a la dirección entrante, de la existencia del documento con el preacuerdo para desbloquear junto al Gobierno el Consejo General del Poder Judicial, algo que ha negado en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo. Noelia Antoria.
Sí, Alberto Núñez Feijóo aseguraba ayer que la cúpula saliente no le informó de la existencia de un pacto con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Cuando yo despaché con el presidente Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo.
Fuentes de la anterior dirección de Pablo Casado aseguran, sin embargo, que en el traspaso de poderes se informó y se entregaron los documentos sobre el supuesto pacto secreto que publicó El País el pasado martes. El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, minimizaba en Radio Nacional la importancia de ese preacuerdo.
Acusaban sistemáticamente a Pablo Casado de ser el que bloqueaba. Ahora llega Feijóo y le acusan exactamente de lo mismo. ¿No será el problema Pedro Sánchez?
El gobierno acusa a Feijóo de comportarse como otros líderes antidemocráticos, como Donald Trump, Diana Morán, ministra de Ciencia. En cuatro.
No es grave solo porque, bueno, que el Partido Popular sea un gallinero, que esto ya lo sabemos y nos puede importar de manera relativa. Es grave porque ahora conocemos que el señor Feijóo es un político del que no nos podemos fiar, porque miente, no lo dice el gobierno, lo dice su propio partido, pero sobre todo es grave porque está mintiendo sobre un asunto que es el secuestro que tiene el Partido Popular del sistema judicial de nuestro país.
El órgano de gobierno de los jueces lleva 1.354 días con el mandato caducado.
Bruselas podría costear la interconexión gasística entre España y Francia, es lo que está planteando después de las respuestas negativas de los galos a retomar el proyecto para llevar las reservas de gas españolas a Europa. La respuesta francesa ya ha recibido las críticas del PP, pero la avalan algunos expertos, ¿no, Elia?
El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha sido claro sobre la postura de Francia.
La actitud de Francia me recuerda demasiado a aquella Francia de Giscard, que tenía un cierto componente, en fin, chauvinista y que, en fin, es incompatible con el espíritu de la Unión Europea. Creo que es un proyecto imprescindible, imprescindible no solo para Cataluña y el resto de España, sino también para Europa, para su cohesión.
Desde Junts per Catalunya ya se está usando el proyecto para presionar al gobierno con su voto en el plan de medidas de ahorro que debe convalidarse la próxima semana. Miriam Nogueras en Televisión Española.
Alguien está negociando con el gobierno francés para poder ejecutar el MidCat, que sí que nos daría una independencia energética que es absolutamente vital.
Gobierno central, catalán y el PP ven con buenos ojos retomar las obras, pero no opinan lo mismo desde Podemos ni algunos expertos. Jorge Morales, director de Próxima Energía.
Lo que dijo antes de ayer el gobierno francés, nos vamos a poner a invertir en un macro gasoducto que no va a estar disponible hasta dentro de como mínimo 8 años. Si el objetivo de la Unión Europea es depender cada vez menos del gas.
Según los planes del gobierno, el gasoducto cambiaría el transporte de gas por hidrógeno verde en unos años, por lo que seguiría siendo útil para enviar energía, en este caso sostenible, al resto de Europa.
El incendio de Castellón sigue fuera de control, avanzando por culpa de las rachas de viento. Ha cruzado ya la frontera entre provincias y tiene un perímetro superior a los 120 kilómetros, aproximándose a la Sierra Calderona. Nos trae la última hora de este fuego, Laura Ballarri.
Son 19.000 hectáreas quemadas, 137 kilómetros de perímetro, y desde aquí, desde el puesto de mando avanzado, ya se dice que este incendio de Begís es un incendio histórico. No se recuerda ninguno tan grave ni tan virulento desde 1934. En estos momentos hay 300 efectivos terrestres trabajando sobre el terreno, 40 medios aéreos. Se están centrando todos los esfuerzos en la zona sur del incendio, tratando que este no alcance la Sierra Calderona, un paraje natural de valor medioambiental incalculable, y también estamos muy pendientes del posible realojo en las próximas horas de los vecinos de los municipios en los que se originó este incendio.
Las miles de hectáreas quemadas en la Comunidad Valenciana y la situación de los viajeros del tren que se vio atrapado por las llamas están sirviendo de combustible para el enfrentamiento político. Mientras los investigadores tratan de esclarecer lo ocurrido con el convoy del que salieron huyendo los viajeros, las primeras pesquisas apuntan a que la maquinista actuó de forma adecuada, Enrique López.
Sí, David, la investigación sigue abierta, hay distintas versiones, pero todo apunta al que, haberse rodeado por el fuego, algunos pasajeros exigieron poder salir al exterior. Consideraban que dentro corría mayor riesgo. Eso ha declarado también la maquinista, la Guardia Civil, que varios viajeros invadieron la cabina para huir pese a sus peticiones de que no salieran. Nuevas grabaciones muestran los momentos de pánico que se vivieron en los vagones. Y esa situación de caos pudo verse agravada al abrir las puertas, como señala Vicente Amena del sindicato Asimafe.
El problema es que si el personal que estaba en el tren pues sale del tren, no se puede poner el tren en marcha. Pues imagínate que arrollas a personas, porque la gente ha salido por la vía, no sabes en qué situación se encuentra.
En Telemadrid, Nil Magriña, también de Asimafe, ha lamentado que no hubiera más personal en el tren.
En este caso ha sido crucial, porque si hubiera habido una persona aparte del maquinista, pues seguramente ya los viajeros no hubieran bajado.
Pero la principal pregunta es por qué nadie informó de la proximidad del incendio a la maquinista. Como apuntaba en el programa 120 de Minutos de Telemadrid, el periodista de El Español en Valencia, Juan Nieto.
No fueron avisados pese a que unas horas antes, incluso el puesto de mando avanzado, que está integrado por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, que son los encargados de coordinar y extinguir aquí en la Comunidad Valenciana estos incendios, incluso valoró cortar la autovía que va en dirección a Teruel.
Y eso es lo que investiga ahora la Guardia Civil. El presidente Ximo Puig espera los resultados de las pesquisas.
Está judicializada la cuestión, hay versiones diferentes, pero yo no voy a participar en este debate porque no me corresponde.
Desde el Partido Popular exigen responsabilidades. Guillermo Mariscal.
El gobierno de Ximo Puig que sigue escondiéndose tras una supuesto fallo de comunicación, cuando lo que está claro es que también son responsables puesto que conocían lo que estaba ocurriendo en ese municipio.
Hoy han recibido el alta, dos de los heridos, siguen hospitalizadas cuatro personas, dos de ellas en estado grave.
Vamos ahora con la información internacional. En formato breve nos ayuda Pedro Lorente. Y lo primero, Pedro, es que el juez se inclina por difundir la razón que llevó a registrar la casa de Donald Trump.
Un juez federal de Florida pide al Departamento de Justicia que se haga pública parte de la declaración jurada del registro de la mansión de Trump, después de que este departamento se negase justificándose de que se podría alterar la investigación. Donald Trump ha pedido que la declaración se publique completa y sin editar.
Insólita campaña en Japón para incentivar a los jóvenes a beber alcohol.
Viva el sake, se llama la campaña que el gobierno japonés pide a los jóvenes de entre 20 y 39 años que manden ideas de negocio para animar a la gente a consumir más alcohol. Las nuevas generaciones en Japón se han caracterizado por no beber y tener hábitos más saludables después de la pandemia, algo que afectó al presupuesto del país.
La guerra en Ucrania cumple 177 días y de nuevo la central de Zaporilla es la máxima preocupación.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras la reunión con el presidente ucraniano Zelensky y el presidente de Turquía Erdogan, pidió a Putin que abandone la central nuclear por el miedo a que ocurra un nuevo caso como el de Chernóbil. La central está siendo atacada estos últimos días y los dos países se acusan mutuamente de los bombardeos que podrían causar una catástrofe nuclear.
La ultraderecha italiana amplía su ventaja a un mes de las elecciones.
La coalición de partidos de derecha liderados por Giorgi Meloni y acompañados por los ex primeros ministros Salvini y Berlusconi siguen encabezando las encuestas de cara a las elecciones del 25 de septiembre, con más de 20 puntos de ventaja sobre el bloque de la izquierda. Con esta ventaja, la ultraderecha tendría una mayoría de dos tercios y podrían hacer una reforma constitucional como ya adelantó la líder de Hermanos por Italia.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En verano las administraciones aprovechan para avanzar obras. Tenemos Madrid lleno de albañiles apurando para reformar zonas e infraestructuras por todas partes. Hoy vamos a echar un vistazo a los trabajos del Nudo Norte, al acerado de Villalba o al desmontaje del Escalestri de Doctor Esquerdo, Alejandro Coloma.
El consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha visitado Collado Villalba para conocer el avance de las obras del plan de acerado de la localidad realizado con cargo al programa de inversión regional.
Son 7 millones los que destinamos del programa Inversiones Regional al municipio, pero esta obra es de 1 millón de euros de renovación de todas las aceras, del alumbrado público, de rebaje de aceras, bueno, una obra fantástica, muy demandada por los vecinos.
Pero han visto la obra paralizada en uno de sus tramos por el Ministerio de Fomento, que le han requerido un informe de carreteras y por el momento no les da la autorización para ello.
Está muy próxima a la 6 y necesitamos un informe de carreteras. Desde la Comunidad de Madrid hemos hecho ya los informes pertinentes, el Ayuntamiento ha hecho su trabajo, pero el Ministerio no emite el informe. Tenemos paralizado una obra muy importante que está afectando gravemente a los vecinos y que nos impide completamente el remate.
En cuanto a las obras del Nudo Norte, que comenzaron el 10 de diciembre de 2020 con esos pasos inferiores que conectan Castellana con la Avenida de la Ilustración, avanzan a buen ritmo y todo apunta a que la totalidad de la infraestructura se producirá en torno al 30 de noviembre. La Comunidad de Madrid arrancará también la remodelación del Parque Deportivo Puerta de Hierro y el Centro de Natación M86 antes de 2023, y es que el Gobierno recibirá 7,8 millones de euros por parte de los fondos europeos para el desarrollo de actuaciones de eficiencia energética en instalaciones deportivas. Y además, a lo largo de los próximos meses se determinarán otros proyectos de remodelación en centros deportivos.
Y tenemos Madrid, como contábamos, en fiestas. Entramos en otro fin de semana con un buen número de opciones de ocio, tanto en la capital como en los municipios madrileños. Comienzan las fiestas en Alcalá de Henares. En Matalpino se celebra el ya famoso Bolo Encierro. Y en cuanto a actuaciones musicales, las hay también variadas y de bastante nivel, Luis Mínguez.
Así es, nos vamos primero a Colmenar Viejo porque esta noche tenemos un concierto con tres grupos ya veteranos de primer nivel. Tantango compartirá escenario con Modestia Aparte y La Frontera en el Auditorio de Colmenar en un concierto con precios muy populares y para el que todavía hay entradas. En la capital, los Veranos de la Villa se cierran con dos conciertos. El de mañana en el patio central del Centro Conde Duque es la fiesta Divas, en la que diferentes artistas homenajearán a Rafaela Carrà, Lola Flores o Dua Lipa. Y nos vamos ya de fiestas patronales. Mañana comienzan las de Alcalá de Henares con el pregón y la posterior actuación de Soraya. Las fiestas alcalaínas vuelven con todo después de dos años a medio gas por la pandemia y se extienden hasta el domingo 28 con un importante dispositivo de seguridad. María Aranguren, concejala de Cultura, Turismo y Festejos.
Sabemos que después de dos años hay muchas ganas de disfrutar de unas fiestas que son muy populares, en las que se pueden encontrar actividades de todo tipo y para todos los públicos y en las que esperamos que domine el ambiente festivo, un ambiente festivo y libre de altercados para que todo el mundo pueda divertirse con tranquilidad.
Y ayer comenzaron las fiestas de Matalpino, que se han hecho famosas con sus bolo encierros en versión infantil y de adultos. Javier de los Nietos, alcalde.
Suelta la bola de 3 metros casi de diámetro. En este caso, la versión reducida en peso, la hemos adelgazado en la versión hinchable, mucho más manejable para nosotros y menos peligrosa para los corredores, que está entre 35 o 40 kilos y que alcanza una velocidad importante.
Hoy y mañana, además, encierro nocturno con reses de verdad. Muchas opciones, pues, David, para este fin de semana.
Pues como les decíamos, esta noche en Colmenar Viejo van a poder escuchar a La Frontera junto a Tantango y Modestia Aparte con la música de estos grupos. Nos despedimos, volvemos el lunes en el horario habitual a partir de las 2. Se quedan ya con Madrid Plato a Plato y la programación veraniega de Onda Madrid. Muchas gracias por escuchar.
David Junquera, Noticias 14 horas.